Labros Calanderreche, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo les va?
Más croissant.
Hola, buenos días. Landerreche es masa madre, te apuesto.
Ah.
No, tratamos de comer poco pan a esta altura de la vida.
Exactamente.
No es porque no nos guste, no es porque no nos guste.
No, pues cada día más rico.
Estamos en la era de la formación.
Oscar. Oye, brevemente, como militante socialista, ¿qué te parece lo de Paula Narváez?
Yo tengo una muy buena opinión de ella. Tengo que decir que no la conozco tanto, no me ha tocado trabajar con ella, no tengo una como un juicio cercano. Pero tengo una buena opinión de ella. Yo creo que en este momento la centroizquierda necesita liderazgos con identidad súper clara, progresista, pero gente seria. Y la impresión que yo tengo de la Paula es que es una compañera muy muy seria, muy seria, que no se sube arriba del último show, digamos, de cosplay, de Twitter o del Parlamento. Me parece que es una persona con capacidad de análisis, con seriedad. Ahora, dicho eso, esa es mi opinión, pero no sé, hoy en día la opinión pública no ha premiado mucho los liderazgos parecidos al de ella, digamos.
Pero dentro del partido, ¿te parece que se va a ordenar, rápido el naipe?
Yo creo que dentro del partido, bueno, no sé, del partido socialista, o sea, junta ya 10 socialistas y hay 34 candidatos, pero digamos, yo creo que sí. Tengo la sensación de que hay, por lo menos, la posibilidad de que sí, pero ¿cómo resulta en la opinión pública? O sea, un pronóstico reservado, porque también hemos tenido casos anteriores de gente que, así como a primera vista, se ve espectacular, no sé, Carolina Goich, les pongo un ejemplo, ¿no? Y no pasa nada, digamos. Ah, ¿te fijas? O sea, como que de repente hay que tener cuidado con los juicios de que lo que a uno le gusta le va a gustar a la gente por el estado de ánimo que hay en la sociedad. ¿Eh? En fin, vamos a ver.
Sin duda. ¿Sí? Oye, ya que estamos en tema libre, queremos ir a hablar de bitcoins, y sobre todo que es un tema que me parece brutal, pero a propósito de esto de las popularidades momentáneas, ¿tú tienes una opinión respecto a lo que está pasando con el TPP-11 en el Senado?
Sí. No, mira, yo te lo planteo de la siguiente manera. ¿Qué tienen en común el asalto al Capitolio de Estados Unidos, ¿verdad? Bitcoin y el problema del TPP-11 en Chile?
Ah, fantástico.
¿Qué tienen en común? Tienen en común Internet, tienen en común la posverdad, tienen en común comunidades que se autoconvencen de cosas que son completamente falsas y que terminan generando acción política o acciones de mercado que pueden terminar dañando a personas sobre la base de esa información. Eso es lo que tienen en común. Las tres cosas tienen eso en común. En el caso del TPP-11, yo me acuerdo haber manejado hacia el sur hace como un año atrás, no sé, cuando se estaba discutiendo todavía. Me acuerdo un letrero por ahí por Talca, no sé, decía algo así como el TPP-11 mata, un tablero gigante, ¿ya?
Sí.
Y había gente como diciendo, no, si el TPP-11 es una cosa... Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso del TPP-11. Yo pienso que el TPP-11, en realidad, para un país lo abierto que es Chile, la cantidad de tratados de libre comercio que tenemos, honestamente, francamente, ni fu ni fa. O sea, marginalmente puede ser positivo, pero poco, tampoco el fin del mundo si uno no lo aprueba, y por supuesto que no tiene los efectos perniciosos y genocida que algunos le atribuyen. De hecho, algunas de las objeciones que yo he escuchado, por ejemplo, respecto de los pueblos originarios, ¿no?, que pasa a llevar ciertos derechos de los pueblos originarios y todo lo demás. Bueno, sería importante que la gente notara que uno de los principales impulsores, una de las principales impulsoras del TPP-11 es Jacinta Arendt, la primer ministro de Nueva Zelanda, que es adorada por la izquierda en todas partes del mundo y que acaba de nombrar como canciller a la primera canciller maorí. ¿Ya? Entonces, para que nos entendamos, digamos, del nivel de... O sea, o ellos están equivocados, o las personas que están diciendo acá que el TPP-11 persigue a los pueblos originarios están equivocados. Pero te fijas, son estos fenómenos en los cuales se instalan en ciertos círculos que solo se escuchan a sí mismos, cosas que cuando uno las analiza, porque a mí lo que me pasa es que cuando yo veo un sector importante, sobre todo en la izquierda, diciendo algo, trato de tomármelo en serio y estudiar el tema. Yo agarro y me meto, porque a ver, es verdad lo que están diciendo, y me di cuenta de que en el caso de los argumentos respecto al TPP-11 no tiene ni pies ni cabeza lo que se está discutiendo. Y tampoco es cierto que el TPP-11, así como sea... Oye, si Chile no firma el TPP-11, no, el fin del mundo, digamos, y el inicio del chavismo. Tampoco es verdad eso, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene en común con los fenómenos que están moviendo nuestra política en todas partes del mundo. Por cierto que el TPP-11 es mucho menos dramático que el asalto al Capitolio, ¿no? Pero al final el fenómeno comunicacional y político que está detrás es el mismo, y es el mismo que está detrás del tema de Bitcoin, que yo creo que es un tema que hay que empezar a mirar con mucha, atención, fíjate tú.
¿Por qué tanta atención en Bitcoin? ¿Qué ha tenido un rally alcista enorme que es noticia en muchos diarios serios del mundo? Porque uno lo veía en páginas web de procedencia dudosa, pero empiezan a aparecer reportajes en diarios que son más prestigiosos y serios, con análisis que vale la pena entonces escuchar y tener en cuenta. ¿Por qué te parece a ti?
Porque Bitcoin es el intento de establecer, es uno de los primeros intentos, yo diría que está todavía en pañales esto, hay varios otros, Ether, y hay otras criptomonedas, pero Bitcoin es la más importante, ¿no? Pero es por así decirlo, la vanguardia de un intento por establecer un sistema monetario internacional que no se basa en la soberanía nacional, que no se basa en los países, no se basa en la existencia de bancos centrales, no se basa en la existencia de estados que cobren impuestos, digamos que definen cuál es la moneda de curso forzoso en sus territorios, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, hay personas que les gusta esa idea, ¿no? De hecho, esa idea está relacionada con un tema clásico que se estudia en economía, que es lo que se conoce como banca libre, que es la época previa a la existencia de los bancos centrales, cuando básicamente cada banco emitía su propia moneda. Si ustedes van al museo monetario que hay en el Banco de Chile o en el Banco Central, que son los dos museos que existen en Chile de moneda antigua, van a descubrir que hay monedas antiguas chilenas que no están emitidas por el Banco Central o por el Estado, sino por cosas como el Banco OSA, de OSA, o el Banco Edwards, ¿ah? O el Banco del Pobre, que era uno muy divertido, que se llama el Banco del Pobre, un peso chileno. Y son monedas reales. Lo que pasa es que había banca libre, cada uno emitía su moneda y las personas escogían cuál les convenía. Y había tipos de cambio entre monedas dentro de un país. ¿Ah? Por ejemplo, bueno, el actual ministro de Hacienda hizo sus tesis sobre el tema de banca libre, si están interesados. ¿Ah? Entonces, yo creo que esto está relacionado con esto, pero es a nivel global, usando las tecnologías modernas. Y el problema que tiene eso es que es lo mismo que pasa con cualquier burbuja, ¿ya? Las burbujas, uno tienen un elemento que es como gente subiéndose arriba del carro de ganar valor simplemente porque ven una tendencia, ¿no? Y eso es la abrumadora mayoría. Pero hay algún fenómeno de base. Siempre la burbuja es sobre un activo que algún valor tiene, ¿no? Alguna justificación tiene para que se compre. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cuál es el valor fundamental de Bitcoin y de las criptomonedas? ¿Cuál es el servicio que presta Bitcoin y que hace que sea valioso? ¿Ya? Porque Bitcoin tiene una serie de reglas monetarias, por ejemplo, que crece de acuerdo a una regla fija monetaria, ¿no? Que es una vieja como utopía monetarista, que hace que mucha gente se escude en eso para decir que por eso tiene valor, por la regla que tiene para que no se emita demasiado, para que en el fondo no haya demasiada inflación artificial de Bitcoin.
Pero la
pregunta es, claro, o sea, supuestamente eso es, pero eso es simplemente un mecanismo. Un activo no tiene valor por su mecanismo. Un activo tiene que tener valor fundamental. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se puede hacer con Bitcoin que no se puede hacer con dólares, franco suizo, yenes, renminbi?
¿Cómo compro Bitcoin? Perdona, quiero ir algo más atrás. ¿Yo compro Bitcoin con plata normal?
Sí.
Sí, se puede. Pero la manera de adquirir Bitcoin es a través de ciertas reglas de adquisición que ellos asignan. Ellos en el fondo licitan Bitcoin de acuerdo a cierto
ya, pero con agente, yo lo que sea, cualquier activo, plata, tengo que pagar por él. ¿Cómo pago por Bitcoin?
Transferencia de cuenta corriente.
Yo puedo pagarte a ti en Bitcoin. O sea, podría ser, quizá.
¿Cómo? Yo no tengo ningún Bitcoin. ¿Cómo me hago de Bitcoin?
Muy fácil. Mañana el gerente general de Radio Duna te dice, Consuelo, en vez de pagarte X, te vamos a pagar 90% de X y el otro 10% te lo voy a pagar en Bitcoin. Y te hace una transferencia en Bitcoin online.
¿Y él de dónde sacó sus Bitcoins?
Te puedo contestar porque yo sé cómo es. Porque
¿cómo es?
Te pones en alguna de las plataformas, te registras y le haces una transferencia desde tu cuenta corriente. Y se hace
ya, okay. Entonces, ¿y quién se queda con esa plata? O sea, hay la alguien detrás.
El que te vendió el Bitcoin. Entras a un mercado.
Claro, una moneda. No hay un quién es esa persona. No hay, o sea, ¿hay alguien que está cambiando? Bueno, al final todas las transacciones son acuerdos. La pregunta es si este acuerdo se sostiene o no se sostiene. Y además, ¿qué tipo de actividades ilegales permite? Que, o sea, esta semana conocimos cómo en la en la internet, en la dark web, se desbarató las transacciones, la plataforma de transacción de droga en base a Bitcoin más grande de la historia.
Sí, lo que pasa es que, para no enredarse, como tú dices, pero ¿de quién es esto? Es una moneda, eso es lo que es una moneda como cualquier otra, y así como tú puedes cambiar, ¿entendí?, peso chileno por peso argentino, puedes cambiar peso chileno por... Eso no hay ninguna diferencia. En ese sentido no hay nada diferente en eso. La pregunta es por qué uno quisiera tener Bitcoin, por qué uno quisiera... ¿Qué tipo de transacciones puedes hacer en Bitcoin que no puedes hacer en otras monedas? Y ahí uno, porque si no, ¿para qué? ¿No? Por ejemplo, ¿por qué el dólar es tan importante? Ah, bueno, porque una buena cantidad de operaciones internacionales uno solo las puede hacer en dólares, incluyendo acceder a la economía norteamericana.
¿Pero qué es lo que tiene el Bitcoin? Yo creo en el respaldo que me da Estados Unidos como, entre comillas, administrador de la moneda.
En este caso se cree en los protocolos y en los sistemas de emisión que hacen creíble que el valor de la moneda se va a sostener. Y también, ojo, claro, las monedas no solo se sostienen por Estados Unidos, se sostienen por un equilibrio de un juego de credibilidad, claro, en que tú crees en el dólar y por lo tanto yo creo en el dólar y por lo tanto Nicolás cree en el dólar y se sostiene por un nivel de credibilidad colectiva. El punto es que la parte base detrás de todo eso es lo que uno tiene que entender para ver qué es lo detrás del fenómeno. Y francamente, cuando uno lo analiza, la única cosa posible que uno puede decir realmente, esto es algo que se puede hacer con Bitcoin y con nada más, es delinquir. Esa es la verdad.
Evadir impuestos,
hacer tráfico de armas, hacer tráfico de droga, lavar dinero.
Y quizás la facilidad, y quizás también, Oscar, la facilidad de las transacciones. También para cosas legales, digamos, de que se traspasa fácilmente de celular en celular, o sea, sí. La intermediación...
Hoy en día es muy fácil hacerlo en casi cualquier moneda. Yo creo que la única facilidad extra es que no pagas impuestos. Y eso ya no es una facilidad, eso es una evasión de impuestos, ¿me entiendes? Entonces, no, yo creo que hay que entenderlo y mirarlo a la cara. Yo sé que hay gente que es partidaria, hay gente que escucha esta radio que es como partidaria, la criptomoneda, le encanta, y tiene los mismos argumentos que uno puede leer en Williamson y en otros autores que estudiaron hace mucho tiempo el tema de la banca libre. ¿Ya? Pero por algo los países eliminaron la banca libre, ¿eh? Por algo se eliminó, ¿ah? Porque tiene hartos problemas. Y los problemas son los siguientes. Los problemas son parecidos a lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? De que la gente que hace transacciones no siempre las hace usando toda la información. A veces se sube burbujas porque están de moda, no sé muy bien por qué se trata, pero está subiendo, subámonos, si no nos vamos a quedar abajo el carro, y después las cosas se derrumban. Mira, déjame decir lo siguiente, hay un estudio de hace poco del centro de CPR, del Centro de Estudios de Política Europeo, como del NBR gringo, que se llama, creo que es de Juan Joaquín Voss, de la Universidad de Zurich, que se llama Desde las finanzas al fascismo. Ellos hacen un estudio de cómo, al principio del surgimiento del nazismo en Alemania, las ciudades en que más surgió el nazismo con más fuerza fue exactamente las mismas ciudades donde hubo crisis bancarias y quiebras de bancos durante las crisis anteriores, obviamente, de la Gran Depresión. Ahí donde colapsó la economía debido a las burbujas y las crisis y a la mala regulación financiera, se generó la desesperación, el hambre y las cosas que condujeron al Tercer Reich. Se llama De la finanza al fascismo. Entonces, cuando uno mira una burbuja financiera como Bitcoin y uno se da cuenta de que hoy, con lo del Capitolio, con lo que está pasando con la política chilena, estamos viviendo los estertores, estamos viviendo las consecuencias de la crisis subprime, las consecuencias políticas de todas las cosas que ocurrieron. Millones y millones de personas en Estados Unidos que perdieron sus casas, una clase media obrera que ha ido cayendo en sus salarios reales durante como no sé cuántos años. Estamos viendo las consecuencias políticas de eso. Entonces, cuando uno ve una burbuja financiera, claro, desde una perspectiva como un poquito frívola, uno lo encuentra entretenido. Yo lo encuentro peligroso. Y creo que los bancos centrales y los reguladores tienen que poner mucha, mucha atención a eso. No necesariamente para prohibir nada, fíjate tú, porque no creo que nunca sea óptima ese tipo de soluciones de esquina, pero sí probablemente para preguntarse al menos cuál es el tipo de regulación que tiene que tener.
Claro, y para regular. Ayer la Christine Lagarde estaba hablando de eso, pero claro, decía que quizás esto se hubiera regulado a nivel de G7, a nivel de G20. Surgen todas las voces de decir, es el establishment defendiendo sus privilegios y su poder.
Sí, no, claro, cualquier cosa, pero yo, o sea, evidentemente además el problema que tiene Bitcoin que se parece a esto de las plataformas que como el Uber, ¿no es cierto?, que trabaja en un país pero paga impuesto en otro, que se parece al fenómeno, por supuesto, del calentamiento global, al fenómeno de la migración, al fenómeno esto de los bots y de internet y de todas las cosas que estamos viendo. Uno de los grandes problemas que tiene todo esto es que son fenómenos globales en los cuales un país chiquitito, menos un país chiquitito como Chile, pero en general un país no lo va a poder hacer solo, no va a poder regular esto solo. Y por lo tanto, yo creo que aparece un nuevo argumento para la vieja intuición de nuestro querido Lord Keynes, ¿no es cierto? Cuando al terminar la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods, ¿no es cierto?, lo que básicamente su tesis es que necesitábamos establecer un conjunto de agencias regulatorias internacionales para gobernar el capitalismo que a fines del siglo XX, principios del siglo XX, se había salido de madre en forma bastante parecida a esto, pero con otras tecnologías, digamos. Y el resultado de eso fue el establecimiento de lo que terminó siendo la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta es si hoy no necesitamos instituciones similares, multilaterales, pero en el fondo para otros temas. Y estas otras organizaciones ya hicieron o hacen su pega, pero en el fondo están como superadas en su ámbito de expertise, digamos. Y yo creo que vamos para allá. Yo creo que el caso de Bitcoin es uno. Mira, déjame simplemente terminar refiriéndonos a otro estudio. Acaba de salir un estudio del Instituto de Oxford de Internet, que es un instituto que se dedica a estudiar fenómenos de Internet, que muestra que estudió lo de las campañas de desinformación en Internet durante el año... los dos años anteriores, 2019 y 2020, detectó campañas que involucran algo así como 37.000 cuentas que han sido operadas desde 80 y tantos países y muchísimas empresas privadas operándolas, no solo para cosas políticas, para cosas privadas, ¿no es cierto? Ellos lograron detectar algo así como $10 millones, que es un monto todavía pequeño, de gasto de gobierno en estos $60 millones de gasto de empresas privadas en campañas de desinformación. Y mira los efectos que tienen las campañas de desinformación. Las campañas de desinformación tienen efectos como, por ejemplo, el Capitolio, como, por ejemplo, la discusión completamente sobregirada que estamos teniendo sobre el TPP-11 en Chile, o, por ejemplo, Bitcoin. Entonces, la pregunta es cómo se va a regular eso, y la única manera de hacerlo es a nivel multilateral y global.
Oscar Landerreche.
Un millón de gracias.
Muchas gracias, Oscar. Que esté muy bien.
Un abrazo.
Nos estamos viendo.
Chao.